Estamos en medio de un capítulo en que Cristo está condenando todo lo que era podrido, corrupto en la religión de los fariseos. Aunque ellos tenían la ley de Dios, el interés de los fariseos no estaba en la ley de Dios, no estaba en su palabra, estaba en sus propias tradiciones, sus adiciones, en la soberbia humana y en el engaño. Concluimos que tal estudio es relevante a nosotros, a la iglesia moderna, porque estos errores de los fariseos siempre buscan manera de regresar a la iglesia. Si la iglesia no se queda muy cerca de la palabra de Dios, concluimos la última vez que estos errores son peligrosos para el alma de la gente que estudian bajo el sistema erróneo. 23:13 dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando la gente llegaba a Juan Bautista, a Cristo Jesús, los fariseos no solamente quedaron lejos, sino que hicieron todo posible para impedir la salvación de otros. Siempre venían a los estudios de Cristo Jesús interrumpiendo con preguntas irrelevantes. Entonces eran una gran estorba. 14 dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Como no practican la fe por gratitud ni por el amor de Dios, buscaban maneras de robar a los débiles, usando una piedad fingida para ganar la confianza de muchos. Esto también es común en nuestros tiempos, con ciertos predicadores en la televisión en inglés. Andan pidiendo dinero siempre, que necesiten dinero por eso, por el otro, que Dios le ha revelado algo. Y sus engaños están bien conocidos y muchos jamás vienen a la fe por causa de estos escándalos de ellos. Y los maestros falsos dañan a la iglesia entera. Esto leímos en 2 de Pedro 2, 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son doctrinas que tienen efectos destructivos. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mala reputación por el camino. Y por avaricia, aquí está su motivo, por avaricia harán mercadería de vosotros. Hacen mercadería de la iglesia con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y después en versículo 15, dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélite, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. No solamente vivan causando daño, pero como un cáncer andaban buscando cómo contaminar a otros, llenando familias enteras con sus errores. Y eso también pasa hoy en día. Eso es la razón de por qué Cristo es tan severo con ellos en este capítulo. Es el capítulo más severo de todo el libro de Mateo. Es un asunto que no se puede tomar ligeramente. Sistemas falsos de la religión son sumamente peligrosos. Cristo dijo en Mateo 15 y 12. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, no solamente ellos, sino sus seguidores estaban en gran peligro. Bueno, con esa introducción vamos a empezar hoy con versículo 16. Ay de vosotros, guías y ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Los fariseos inventaron muchos trucos con los juramentos. Esto es común con los hombres que son mentirosos. No se pueden creer en sus palabras porque o se engañan o hablan en grandes exageraciones. Y para convencer a la gente que realmente están hablando la verdad, sientan la necesidad de jurar. Nosotros tenemos prácticas semejantes a veces. Uno dice, te lo juro por mis hijos. Te lo juro por la tumba de mi madre. Te lo juro por lo más sagrado. Estas son maneras de tomar el nombre de Dios en vano. Cristo ya enseñó de esto en el capítulo 5, regresando a Mateo 5:33. En Mateo 5:33, Cristo dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, todos estos ejemplos del trono, de la ciudad, eran parte de sus trucos. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No es necesario decir más. Cuando uno siente la necesidad de añadir un juramento es porque ya tiene la reputación de mentiroso. Pero cuando siempre hablas la verdad, eso no es necesario. Van a decir, el hermano siempre tan confiable en lo que dice. Vas a tener una reputación por la honestidad. Los que andan jurando dan la impresión de que o no son cristianos, o son cristianos que tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios, de lo más básico de aquí de Mateo. Una vez más, 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Los fariseos eran aún más corruptos que los de nuestros tiempos. No solamente andaba jurando para convencer y para manipular a la gente, pero tenían maneras de escapar de sus promesas y sus juramentos. Si no querían cumplir su palabra, dijeron, sí, es cierto que juré, pero juré por el templo. No juré por el oro del templo. Así que el juramento en este caso no es válido. Establecieron una distinción falsa entre el templo y el oro. Y no tenían ninguna justificación ni sentido. Hicieron esto para abrir una manera de escapar. Y Cristo condenó esto públicamente. No había ninguna razón de hacer la distinción. 17. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. No solamente tenían un truco, tenían muchos trucos. Tan horrible eran sus artimañas que hasta los romanos escribieron en sus historias, se puede encontrar. En la historia de los romanos, dieron avisos a los del gobierno diciendo, estos judíos a veces juran sobre cosas sagradas y más tarde declaran que sus juramentos no son válidos. Tenían ya la reputación de ser expertos en la mentira. Y todo ese tiempo andaba como maestros de la palabra de Dios. Pablo sabía de esto porque Pablo estaba entre ellos antes de ser recibido por Cristo. En Romanos 2:17 de Romanos, hablando de estos que estaban infectados con estas prácticas de los fariseos, dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyes en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en lo que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que prediques que no debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que jactes de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es la mucha hipocresía que quita el poder de la iglesia. Los de afuera no tienen ningún respeto cuando ven todas estas personas profesando el nombre de Cristo y contradiciendo lo que dice la Biblia. Continuando en versículo 19. Necios y ciegos. Ahora Cristo está diciendo que son necios. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Cristo no solamente está diciendo que es malo estas distinciones arbitrarias entre el altar y la ofrenda o entre el oro y el templo, sino que está diciendo, es estúpido, no tiene sentido, no es lógico, solamente era una manera de justificar la mentira. Y el malvado tiene que tener estas distinciones, porque la verdad no es parte de su vida. Versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. ¿Cuál es el punto de todo esto? La conclusión es que cuando la gente de Dios entran en juramentos, siempre están invocando el santo nombre de Dios. Y Dios lo tomará en serio. Dios jamás está impresionado con distinciones arbitrarias que hacen la gente. Vamos en Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, porque los juramentos son importantes. Cuando te cases, entras en juramentos, juramentos que no se debe de olvidar. Cuando presentes un niño, si tomas una posición en un gobierno, si se va a servir como persona militar, siempre hay juramentos y Dios lo toma en serio. Si quieres dar testimonio en la corte, tienes que jurar. 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. A lo mejor Cristo sacó la palabra necio de ese texto. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 23 de nuestro texto. Esto será el último verso de hoy, del pasaje de hoy. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso es otra distinción arbitraria. En sus jardines, estos judíos tenían ciertas hierbas. Esto es de lo que está hablando. Usaban estas hierbas por especias. Y los fariseos eran muy cuidadosos en contar cada semilla para asegurar un diezmo exacto. Pero en los asuntos más importantes, realmente importantes, no prestaban atención. Mientras contaban sus semillas para entregar un diezmo exacto, andaban robando viudas. Como dice en versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Proteger a las viudas era la justicia de la ley, que ellos deberían de supervisar y proteger cuando eran duros con la gente, poniendo cargas sobre ellos, sin pensar en sus sufrimientos. Estaban sin misericordia. Aprendimos esto en versículo 4. Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando vivían para establecer su propia justicia y no confiar en la justicia perfecta del Cordero de Dios, vivían sin fe. En Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De lo más importante eran ignorantes. De lo menos importante, como contar semillas, por ejemplo, eran expertos. Y Cristo estaba condenando todo su sistema de corrupción. Y por eso en pocos días Cristo fue a la cruz. Ellos estaban pensando, basta ya, no podemos soportar más. Porque vino fuertemente en contra de sus errores. Y Cristo no estaba enseñando nada nuevo. Todo esto era bien presentado en el Testamento Antiguo. Miqueas 6:8. Porque he aquí, Jehová, perdón, Miqueas 6:8. Sí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Y eso es lo que los fariseos no querían hacer. En vez de humillarse, querían exaltarse delante de Dios, como tuvimos el ejemplo en Lucas 18. En Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ni con Dios. De esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces de la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí está con sus semillas. Bueno, doctrina. Es fácil, hermanos, para nosotros ver y entender estos errores, estas distinciones arbitrarias de los fariseos. Pero tenemos que tener cuidado de no copiar estos ejemplos en una forma moderna. Es fácil establecer distinciones arbitrarias aún en la fe moderna. Por ejemplo, en Colosenses 3:19, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es fácil para un fariseo moderno leer esto y concluir, ok, está bien, no seré áspero con mi esposa, pero tampoco la voy a amar. Yo no tengo tiempo para ella. Eso es aceptar la mitad del precepto y rechazar la otra mitad. Esto también es una distinción arbitraria. Hay dos cosas ahí. Y ahí están viviendo pacíficamente en el mismo versículo. ¿Quiénes somos nosotros de agarrar uno y dejar el otro? Otro ejemplo, la disciplina de los niños. Vamos a Proverbios 29:15. La barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La barra y la corrección. El fariseo moderno puede introducir otra distinción arbitraria, necia y sin sentido, pensando, la vara, bien, la vara, voy a disciplinar, voy a castigar, sí, pero la instrucción, la enseñanza de principios bíblicos, la corrección, yo no tengo ni tiempo ni interés en esto. Y se pudieran multiplicar los ejemplos por toda la tarde. Vamos a Deuteronomio 21:20. En Deuteronomio 21:20 solamente quiero leer un solo verso. 21:20 es el pasaje, habla de un joven adulto casi que es muy rebelde y no tiene capacidad de ser reformado, pero en versículo 20 dice: y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y en muchas partes de la Biblia esos dos conceptos viven así juntos, vecinos. En Proverbios 23, el mismo se ve en los dos. Oye, hijo mío, 23:19, perdón. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Está hablando de excesos. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestidos rotos. Entonces, en la Biblia estos dos van juntos, viven pacíficamente en el mismo verso, glotón y borracho. Pero en el fariseísmo moderno se hacen una distinción arbitraria pensando, ¿vivir como borracho? Yo jamás. Esto sería terrible, un escándalo. Pero vivir como un glotón, ¿qué tiene de malo? Y así regresa el fariseísmo de nuevo, en manera cada vez más sutil. Vamos a 1 Corintios 6:9. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cuando dice no sabéis, no erréis, porque es algo en que normalmente los hermanos se engañan. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el fariseo moderno puede mirar a esto y decir, claro, veo ahí, habla del adulterio, malísimo, y jamás voy a hacer algo tan vil. Pero eso de la fornicación no es para tanto. Después de todo, yo y mi novia nos amamos, ¿no? Y así se hace una distinción falsa y arbitraria. Y poco a poco el fariseísmo empieza a regresar. Y la Biblia está menospreciada como en los días de Cristo Jesús. Un último ejemplo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es bueno pensar en esto porque en 8 días estamos planeando la Santa Cena. El que encubra sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leyendo esto, el fariseo moderno puede pensar, ok, está bien. No voy a esconder ese pecado más. Lo voy a confesar, como dice aquí. Pero esto de apartarme de él, eso no puedo hacer. Pues eso es mi pecado favorito. Es mi pecado querido. Y así hacemos nuestras distinciones arbitrarias, aceptando la mitad del versículo y rechazando el otro. Abusando la palabra de Dios, copiando los fariseos en lo que Cristo condenó tan rotundamente. Aplicación. El problema con los fariseos era una falta de poder para cumplir con Dios. Es solamente cuando somos nacidos de nuevo, cuando tenemos el Espíritu Santo actualmente viviendo en nosotros, que podemos actualmente enamorarnos con toda la palabra de Dios. Los fariseos le gustaban esto de contar sillas porque eran capaces de hacer esto, aún con una naturaleza totalmente corrompida se pudiera hacer algo tan sencillo. Pero Cristo sabía que esto fue el problema con un fariseo cuando uno vino a él en la noche. Un hombre que sabía que Cristo estaba enseñando la verdad. Vamos a ir a Juan 3. En Juan capítulo 3, vino un fariseo a Cristo Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. No solamente él sabía, todos los fariseos sabían esto. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo no perdía el tiempo, fue directamente al grano del asunto. La solución para un fariseo antiguo o moderno es una transformación por el Espíritu Santo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando hablamos de esa transformación, es natural para el hombre expresar esa confusión. ¿De qué estás hablando? No entiendo qué dices. Pero de todos modos es la verdad. Si uno no ha nacido de nuevo, solamente está jugando con la religión. Realmente no ha empezado en serio. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para escapar del fariseísmo y de sus distinciones arbitrarias en la religión y en la palabra de Dios, uno tiene que nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, todo lo demás es inútil. Tenemos que ser criaturas nuevas para realmente disfrutar nuestro Dios y toda su palabra. Vamos ahora para cerrar en 2 Corintios 5. Segundo de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno es criatura nueva, se puede aceptar lo que dice la Biblia. Sea de Deuteronomio, sea de Primero Corintios, sea Evangelio o Epístola, va a decir: ok, ahí está bien, tengo que cambiar algo, porque soy criatura nueva. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En este momento, hermanos, estamos predicando la palabra de la reconciliación. Si tú quieres reconciliarte con Dios, si quieres pedir ese toque poderoso del Espíritu Santo, que puede transformar tu vida completamente, entonces quiero orar por ti. El precio por esto ya ha sido pagado. Cristo dijo en la cruz: consumado es. Toca a ti solamente recibir y creer. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio tu palabra y no dividir, Señor, cortando en la mitad un verso para guardar una parte y desechar la otra como un fariseo moderno. Guíanos, Señor, y si hay alguien que realmente tiene que arrepentirse antes de tomar la Santa Cena en 8 días. Ayuda a esta persona a humillarse delante de ti, Señor. Y si alguien sabe que está andando en oscuridad y que jamás han nacido de nuevo, traga a esa persona para rogar por tu gracia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien quiere pedir petición por cualquier asunto.